Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher-Price.
Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher-Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos.
Mi primer día de escuela.
Llega las charlas ¿Qué hago?, uno de los temas que más emociones mueven entre padres y madres y una de las experiencias más novedosas y excitantes para nuestros pequeños de la casa. El primer día de escuela. Ese momento que las mamás y los papás recordarán siempre y para el que nosotros nos preparamos a conciencia. Yo soy Verónica Sánchez, Oma Mi Blue. Hoy quiero que seáis vosotros quienes comencéis a contarme vuestras experiencias en el primer día de escuela. ¿Cómo fue vuestro primer día?
Soy María, soy de Madrid. Y bueno, el primer día de escuela infantil de mi hija fue el año pasado con 9 mesecitos, porque me tenía que incorporar al trabajo. Y pues al principio mucho miedo y muchas dudas y mucha ansiedad. Y la sorpresa fue que al llegar abrió la puerta la cuidadora y le echó los brazos. O sea que al final nos sorprendió mucho y gratamente.
Soy Almu de Bilbao. Lo que me acuerdo muchísimo y que me puso los pelitos de los brazos de punta fue cuando íbamos bajando la rampa que hay ya para desembocar a la entrada del colegio, y íbamos todos en silencio y era una explosión de lloros en conjunto. Fue de terror, nos mirábamos como madre mía. Y de verdad, en ese momento se me erizó la piel. Fue una sensación súper rara. Los lloros pudieron durar igual, yo creo que 2 días más, pero luego ya se amoldó totalmente, y cuando íbamos a buscarle a las 12:30, a la 1, no quería salir ni de coña. Consejos, al final va a pasar.
Hola, buenas tardes. Me llamo Verónica Sánchez y soy de Mollet, Barcelona. Tengo un bebé de 7 meses que se llama Rubén. Y bueno, los primeros días, el primer día súper bien. Ni se giró para mirarme cuando lo dejé y ni se enteró. Pero claro, solo fue una horita. Los siguientes días sí que estuvo un poco tristón, lloroso y estaba extrañado. Pero bueno, parece ser que poquito a poco se iba adaptando. Y me daba miedo pues que me extrañara, que no supieran consolarlo, que no supieran dormirlo. Pero bueno, hay que entender que en la guardería son profesionales que llevan muchos años haciendo su trabajo, que lo hacen súper bien y saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada caso. Pienso que seré mejor madre, yo como soy yo, teniendo mi pequeño momento de libertad y disfrutando cada uno de su espacio.
Para hablarnos del tema, hoy hemos invitado a las charlas ¿Qué hago? A Cristina Rueda, la voz de la experiencia, galardonada mejor profesora de infantil en 2017, para compartir su experiencia y descubrir si existen técnicas o formas de pasar de la mejor manera por ese primer día de cole de nuestros hijos e hijas, y cómo preparar a nuestros hijos y sobre todo a los papás y las mamás. Bienvenida, Cristina, a las charlas ¿Qué hago?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues mira, por aquí, pasando un poquito el rato.
Muy bien, pues a ver si nos ayudas con tu propia experiencia. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntitas, ¿vale?
Pero que sean facilitas, ¿eh?
Sí, seguro que sí. Seguro que me las sabes contestar de maravilla. Pues lo primero de todo, ¿cómo viviste tú el primer día de cole?
Lo viví pues como con muchísima normalidad. No lo recuerdo especialmente, pues porque como soy maestra de infantil, mis hijas acudieron al cole en el que yo trabajo.
Sí.
Lógicamente ya conocían el centro, incluso conocían al personal. Luego fue pues como una visita más, lo que pasa es que luego se quedaron.
¿Y eso para ti crees que ha sido un punto a favor o en contra?
Con una de mis hijas fue contraproducente. sí. con la otra sin ningún tipo de problema.
Claro, con dos personalidades diferentes. Es que sí, lo que funciona con una igual no funciona con la otra. Sí, pues, sí. ¿Debemos tenerle temor o especial atención a ese momento? ¿O eso precisamente es lo que hace difícil, el miedo que tenemos las mamás y los papás?
Exacto. No. Nuestra reacción, nosotros debemos tener una actitud positiva, puesto que nuestro propio estado de ánimo, los niños lo perciben. Luego debemos demostrar seguridad y firmeza.
¿Y puedes hablarnos del hiperapego y qué consecuencias tiene en ese momento de la separación?
Pues hay que tener en cuenta el tipo de niño que tenemos delante, pero previamente hay que preparar al niño, hay que saber transmitirle seguridad, confianza. Sabemos lo que queremos para nuestros niños, sabemos que van a estar atendidos y queridos. Tenemos que venderles la idea. Van a tener muchos amiguitos. Debemos transmitirle también el sentido del deber. Papá y mamá, les guste o no, van al trabajo. Pues los niños van al cole, les ha llegado la hora. Y pues sí. No sé si con esa pregunta me estás preguntando también por los juguetes de apego.
Bueno, pues sí, me parece interesante. Si quieres añadir algo, si es Alex, no tiene apego a nada material. Lo único que tiene apego es a sus mamás.
Mi experiencia me dice que cada niño es un mundo. Entonces los juguetes de apego también pueden ayudar a algunos niños, pero también pueden ser objeto de problemas. Lo pueden llevar al cole, pero lo que sí que es conveniente es que la tutora sepa de su existencia. Y que ese juguete de apego esté controlado. Más que nada porque para compartir contamos con infinidad de juguetes en el cole y en el aula. Y estos sí que son de todos y para todos. Mientras que el juguete de apego puede ser un motivo de una pequeña pelea entre ellos. Luego, por eso redundo en que la tutora debe saber que el niño ha traído al aula ese juguete de apego.
¿Puede ayudarles los juguetes de apego y juego para aprender a compartir? O sea, sus propios juguetes.
Normalmente suele complicar, por lo que te digo. Como la tutora no tenga ese niño con ese juguete de apego protegido del resto de los demás niños,
claro.
Van a pretender compartir ese juguete de apego. Y el propietario no lo va a entender.
Ya, es que es complicado. Pues vamos a escuchar unas experiencias.
Vale, vale.
Hola, pues yo me llamo María Iserte, soy de Castellón pero vivo en Pamplona. Una de las dudas que yo me suelo plantear es, por un lado, ¿hasta qué punto soy mala madre por dejarle allí, no? Justo la semana pasada tuvo un episodio de fiebre, empecé a leer por internet y decían que de alguna forma los niños somatizan esa soledad y ese aturdimiento que tienen por acudir a una guardería, y ellos, claro, no tienen la capacidad de hablar, entonces te lo demuestran de alguna forma, ¿no? Y esas enfermedades que se cogen de alguna forma son, pues eso, formas de demostrarnos ese dolor que tienen.
Hola, Vero, soy Carolina. Yo llevé a Lucas a los 2 años a P2. Y estuvimos una semana haciendo como un juego en casa, como que íbamos al cole. Mi madre era la profe y yo era su mamá. Entonces lo que hacía era llevarle al cole y le decía adiós, Lucas. Entonces lo dejaba solo con la profe. Entonces mi madre pues hacía ver que les enseñaba cosas, que jugaban, y yo me iba. Y al cabo de un rato, nada, de 5 minutos, volvía. Entonces esto yo creo que le sirvió para saber que ir al cole era que yo desaparecía y luego volvería. Y como los niños yo creo que no tienen mucha noción del tiempo, pues la verdad que lo llevó muy bien. Lloró 5 minutos, me parece, el primer día, y luego genial.
Hola, Vero. Mira, soy Asunción Guaitarredondo. Consejo, confiar. Confiar a las personas que vas a dejar a tu hijo o a tu hija, y que bueno, que al principio cueste, luego va a estar a gusto y se lo va a pasar muy bien.
Fomentar la seguridad de nuestros hijos en casa puede ser una primera herramienta que les ayude en este proceso. Y si es así, ¿cómo podemos fomentar la seguridad de nuestro bebé o nuestro hijo?
Hombre, pues está claro que para empezar a fomentar esta seguridad es que los niños interactúen ya con otros niños, acudiendo al parque, explicarles para que no exista ese problema, pues lo que van a hacer más o menos en el cole, que el niño esté informado.
En esta parte forman un papel muy importante, ¿no? Los abuelos, los familiares, los amigos que se puedan quedar con él, ¿no? Para ir un poco practicando ese desapego de las familias, de su mamá, de su papá o de su mamá sola.
Los niños ese desapego hay que celebrarlo, hay que serles conscientes de que los papás van a trabajar y los niños al cole. Y lo asimilan, ¿eh? No darles como mucha opción de pataleo.
¿Por qué crees que les cuesta a veces a los padres confiar en sus educadores a la hora de dejar a sus hijos e hijas en la guardería? Bueno, en la escuela infantil.
Pues posiblemente porque los padres también no terminan de estar seguros de si su elección ha sido correcta o no ha sido correcta. Entonces esa propia inseguridad por desconocimiento se transmite a los niños. Entonces hace falta, pues eso, tener una entrevista con el centro, con la parte de pedir información de horarios, método y etcétera, pues es conveniente que acudan con el niño. Más que nada porque así el niño también va conociendo al personal, conoce las instalaciones. Es un primer paso, aunque normalmente esto solamente ocurre con los padres primerizos.
Ya.
Tienen como con mucho temor, con mucho respeto, pero luego ya el segundo, pues eso, como quien aparca el coche.
Ya.
Te suena al coche y te dan las llaves para que si molesta lo cambies de sitio.
Ya, y ya lo sabes. Ya. A mi hijo la verdad es que es un niño que le ha costado la adaptación, ¿no? Y a día de hoy cada semana es diferente y cada semana tenemos que innovar una cosa nueva. Explicarle la noche de antes funcionaba, luego eso dejó de funcionar la semana siguiente, irnos a desayunar fuera y tener más espacio antes de ir al cole funcionó una semana, luego ya la siguiente no funcionó y así vamos como reinventándonos cada semana. Pero bueno, esta semana hemos empezado bien, a ver cómo continuamos. Dime, por favor.
Sí. Suelen ser niños sobreprotegidos.
Puede ser.
A quienes no les hemos creado ni necesidades ni responsabilidades.
Es que la verdad que no lo sé, porque veo mamás y papás que tienen hijos y que los están educando igual que a sus dos hijos y que luego uno lo hace y el otro no. Y digo, ¿por qué? No necesariamente tiene que ver el orden, ¿no? A lo mejor es el segundo y no es el primero el que hace eso. O sea, que yo pienso que también forma parte de su personalidad, porque nosotras tenemos en cuenta todo esto, pero no, cada semana...
Es innegable, y a todos los niños no se les puede tratar igual, pero lo que hacemos los profesores es que analizamos al niño y a su entorno y a sus padres.
Sí.
Si tú ves un padre excesivamente protector, tienes que intentar ganarte a ese niño también, digamos que siendo sobreprotector, pero a la vez un tanto intransigente, que sea el niño... Y te lo ganes con cariño, pero que sepa que la máxima autoridad eres tú y que debe hacer lo que tú le estás indicando.
Sí.
Que es lo que debéis hacer los padres.
Encontrar ese equilibrio. Vamos a seguir escuchando experiencias de nuestros oyentes y ahora las comentamos.
Hola, Vero, buenas tardes. Mira, soy Gloria. Soy una maestra. Como maestra de niños de infantil, intento hacer que el periodo no ya de adaptación, porque eso puede que no se adapte nunca, ni siquiera de acogida, porque la acogida es cada día con todo el amor del mundo, sino me gusta hablar más bien del periodo de apego, es decir, el tiempo que pasa entre que pasas de ser una desconocida a ser una persona con la que tienen afecto, con la que sienten que tienen empatía con ellos, que confían en ti. ¿Cómo se consigue esto? Pues con mucho amor, con mucha paciencia, sin prisa, respetando sus necesidades y su momento evolutivo y haciendo partícipes a las familias y con felicidad. Porque al fin y al cabo el objetivo mío en la escuela con mis alumnos y con mis alumnas es que sean felices aprendiendo.
Hola, Vero, ¿qué tal? Soy Yolanda. Mire, yo soy madre de dos niñas. La mayor tiene 10 años y la pequeña tiene 3. Básicamente yo el consejo general que daría, mucha energía positiva en casa, hablar tranquilamente y claramente de lo que van a hacer, lo que van a ir, no engañar al niño, intentar comprender sus sentimientos, acompañarlos en sus emociones. Y yo creo que así, con un poquito de empatía, de cariño, de paciencia, todo se consigue y al final... Casi todos los niños en un periodo corto de tiempo se suelen adaptar.
Hola, me llamo Asun, vivo en Inglaterra. El primer día de mi pequeña mayor, ella en cuanto llegó se puso a jugar con los otros niños, con las cosas que había por ahí. Y nosotros, que ya veíamos que estaba más o menos, nos acercamos a ella y le dijimos: Joana, nos vamos a ir ahora, ¿vale? Y entonces nos mira así, como con cara de pánico, se le empiezan a llenar los ojitos de lágrimas y dice: pero es que yo no me quiero ir. Y digo: no, no, nos vamos a ir ahora, papá y yo, tú te quedas a jugar. ¡Ah, vale, adiós! Y se fue corriendo y nos dejó ahí. Y la que se tuvo que ir al baño a llorar fui yo.
¿Qué te parece?
Es cierto.
Sí,
hay niños,
sí,
que necesitan compañía y su respuesta es esa. Hay papás que vienen compungidos, con el corazón encogido, y se marchan luego desmoralizados. Dicen: mire, si no me ha dicho ni adiós.
Ya. Ay, yo me puse muy contenta. Estas semanas atrás hemos tenido una semana bastante buena, de esa que hemos completado todos los días sin llorar. Y cuando hace eso, yo me voy feliz. Digo: ¿cómo se queda? Nada, no, no. Si entra y al minuto está sentado y está ahí jugando y está genial. Y luego cuando voy a recogerlo no se quiere ni ir, pero ese primer...
Exacto. A los niños les encanta ese pequeño chantaje emocional.
Ya. El otro día me decían que los niños no hacen chantaje. Me dijo una persona y digo: bueno, pues será el tuyo, porque yo creo que el mío. Yo creo, mira, que el mío, nena, sí que me lo hace.
Nos pasa con más de un niño que cuando se lo si los papis le siguen la onda al niño, hay que decir que le salta una lagrimita. Pero milagrosamente, cuando todavía no ha recorrido ni 2 metros, el niño se ha callado. ¿Tú cómo llamarías eso?
Ya, yeah, pues sí, chantaje.
Un pequeño chantaje emocional que hacen a los papis.
Sí, sí, sí. Pero con cariño, pobrecito. Si lo hacen ellos, lo hacen sin maldad. Ellos están bien, están felices con nosotros. Hay que entenderlos también.
Normal, eso también es cierto.
Yo también fui una de esas niñas que lloraba sin parar. Y dice mi madre, que le decía en bucle: vas a venir a por mí, pero vas a venir a por mí, así todo el rato. Ese sentimiento de abandono.
Mira, ese es un punto que me había yo anotado. Saber que vamos a pasar a recogerlos. Porque normalmente,
claro,
es una,
claro,
situación que no se prolonga lo que el niño quiere en el tiempo, sino lo que los papás necesitan. Entonces sí que tienes que hacerle saber que en breve, cuando se canse de jugar, pasaremos a por él. No todos los padres les dicen al niño: no, no, dentro de un ratito voy a venir. No, hay que explicárselo con tiempo.
Claro,
que
sí,
todo,
sí,
se acaba. Entonces el cole también se acaba y voy y te recojo.
Claro. Sí, hay que hacerlos entender. Y ahora vamos a mirar el vaso medio lleno y vamos a enumerar 3 cosas que nos ayuden a que nuestros hijos estén mejor en este proceso.
Pues es explicarle al niño la necesidad y la conveniencia de que vaya al cole. Le puedes contar pues que va a jugar, que se va a divertir, hablar en positivo, construir. Y normalmente el niño termina por entenderlo.
Pues Cristina Rueda, muchísimas gracias por haber participado en nuestras charlas que hago. Anotamos todos los consejos y esperamos que todos los bebés, los niños y las niñas vayan a la escuela con una sonrisa y se encuentren a profesoras como tú al otro lado. Gracias en nombre de muchos padres y madres.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
A vosotros.
Nosotros nos despedimos ya hasta el próximo episodio de las charlas que hago. Hablaremos de la estimulación temprana, de sus claves y sus beneficios para nuestros bebés. Y con esto yo me despido hasta nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, feliz crianza y hasta muy pronto. Un abrazo.
Episodios y contenidos adicionales en la pestaña Sonajero en podiumpodcast.com.